días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 12 de noviembre, Día Mundial contra la Obesidad.
El niño obeso de hoy es el obeso del mañana, porque la obesidad deja una cicatriz en el cuerpo humano que dura toda la vida. Es decir, voy a hacer aquí una afirmación que todos los que tengan sobrepeso y estén en sus casas van a entender. Gordo no se está, gordo se es. Y se es durante toda tu vida. Tú luego puedes estar delgado, pero en tu interior sigue viviendo ese gordo.
En fin, bueno, pues ahí queda dicho además por un científico. Con este día se busca concienciar sobre el daño que conlleva para el organismo una dieta alta en grasas y en azúcares. Dieta que, por cierto, es una, por desgracia, de las más populares y propagadas por todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es más, se estima que desde 1975 esta enfermedad, porque lo es, ha aumentado exponencialmente, de manera que el año pasado, en 2018, 1.950 millones de adultos la padecían. Y lo que es peor, 340 millones de niños y adolescentes también.
No sé si alguna vez usted se leyeron los prospectos de los tranquilizantes. Y te ponen a leer los efectos secundarios y te quieres morir. Dice, este medicamento puede producir mareos, temblor, cefalea, depresión, visión borrosa, sequedad de boca, estreñimiento, taquicardia. ¿Cómo puede tranquilizar eso a alguien?
Bueno, ¿quién no ha hecho esto alguna vez? Me refiero a lo de leer el prospecto de un medicamento que o bien nos ha recetado un conocido, que puede ser desde una vecina a un cuñado, o bien que tenemos en el botiquín de casa de otras veces y nos recetamos a nosotros mismos en cuanto surge la ocasión. Bueno, España es un país en el que la automedicación sigue siendo habitual, entre otras cosas, porque los fármacos se siguen vendiendo por cajas en vez de por unidades, como ocurre en otros países. Clara Esteban nos va a dar más datos sobre este asunto, que hoy va a protagonizar la pregunta de nuestra encuesta diaria. El mundo se divide en dos mitades. ¿Sueles automedicarte o no? Así de sencillo es nuestra encuesta de hoy. Es la pregunta que os vais a encontrar si entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o si entráis en nuestra página web, telemadrid.es, buscáis Onda Madrid, y ahí está esa encuesta con dos botoncitos. Sí, me automedico, no, me automedico. Bueno, cuando uno habla además de automedicarse, habla también de medicar a toda la familia, que es que muchas veces nos convertimos en médicos familiares, sobre todo las mujeres. Somos muy dadas a esto. A lo largo de la mañana estaremos en Chamberí, donde los vecinos de la zona de Santa Engracia denuncian la situación de inseguridad provocada por un grupo de personas que les acosan pidiendo limosna de manera intimidatoria y campan a sus anchas por ese lugar, vaciando papeleras, ensuciando las calles y comportándose de una manera muy poco civilizada. También hablaremos con los loteros de la Puerta del Sol, a quien la Policía Municipal ya está multando por poner mesas y sillas fuera de los establecimientos oficiales, obstaculizando el paso a los viandantes y también las posibles salidas de la plaza en caso de que ocurra algo. Recibiremos como cada martes a Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional, que nos va a explicar en la sección Poli de Cercanías cómo operan los agentes que se dedican a perseguir los delitos cibernéticos. Y en Ecología de Andar por Casa, Miguel Aguado viene dispuesto a hacer mucho ruido. Contaminación acústica. No se ve, pero puede dañar y mucho nuestra salud. Miguel Aguado nos va a contar qué tenemos que hacer para minimizarla. Y en el ratito de oyentes, hoy vamos con ellos.
Mis amigos tienen suegras, sí. Y dicen, nuestras suegras son seres egoístas, maléficos, extraños. Digo, hostia, por eso se llama familia política.
Bueno, la mala fama nos la llevamos nosotras, las mujeres, pero hay suegros que tampoco tienen desperdicio. Hoy queremos que nos contéis historias de vuestros padres políticos. Padres y madres, anécdotas, broncas, detalles bonitos, en fin, todo eso que recordáis y que tiene como protagonistas a vuestra suegra o, atención, a vuestro suegro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está funcionando el WhatsApp desde ya mismo, 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar vuestras historias en mensajes escritos o en notas de voz. Es martes, así que hablaremos de uno de esos sesudos estudios en los que universidades, organismos oficiales e investigadores en general se gastan la pasta.
Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha intentado clasificar la personalidad en diferentes categorías. Sin embargo, nunca se ha llegado a nada muy definitivo.
Bueno, eso era hasta ahora, porque Belén Almonacid nos trae un interesantísimo estudio en el que se determina cuál es nuestra personalidad dependiendo de cómo escribimos nuestros WhatsApps. En fin, en estos han gastado el dinero, como lo oye. Y además nos visitará Julián Fontalvo, el hombre de las mil voces. Nos acercaremos hasta Mérida, donde acaban de descubrir que su acueducto es bastante más joven de lo que se pensaba, y analizaremos la actualidad a partir de las 12 con Elena Rivas y Manuela Domínguez. Inconfundible de Neil Young, que ya no es tan young, hoy cumple 74 años. Vecinos de Chamberí han presentado ante la Junta de Distrito más de un centenar de firmas para denunciar la situación de inseguridad en la que viven a causa de un grupo de personas conflictivas que viven en la calle, en ese entorno de las calles José Marañón y Nicasio Gallego, esquina Santa Engracia y a Covarrubias. Aseguran que vacían papeleras, extienden la basura por las aceras, rompen retrovisores de coches, piden limosna de forma intimidatoria, rompiendo incluso botellas de cristal, y hacen sus necesidades en plena calle. Bueno, por la zona está ya nuestra unidad móvil, conducida por Quique Garcinuño y con Gloria Talavera a bordo. Gloria, buenos días.
Sí, hay muchísima preocupación en esta zona de Chamberí porque la situación no es nueva, la llevan arrastrando desde hace un año y medio. En realidad no es un grupo muy numeroso el que provoca todos estos problemas, pero ya no pueden más. Contadnos qué es lo que pasa aquí junto al número 15 de la calle de José Marañón.
Bueno, pues lo que ocurre es que, bueno, pues a raíz de un comedor social que existe aquí en esta calle, pues hay una determinadas personas que han venido y que llevan 2 años aquí instaladas, durmiendo, haciendo sus necesidades, pidiendo a la gente, pues acosando a los vecinos, insultando a las personas que pasan por aquí. Y bueno, y la verdad que es una situación bastante desagradable, que ya te digo que porque llevamos cerca de 2 años conviviendo con ella, pues para los vecinos es bastante, bastante desagradable, insoportable.
No les dejan ya pasar ni siquiera este comedor social, fueron de allí expulsados, ¿no? ¿Qué hacen durante el día?
Sí, sí, exactamente. El comedor social ya tomó la decisión de que ellos, pues por ser personas conflictivas, no les iban a coger, pero ellos, sin embargo, están en la puerta, duermen en la puerta del comedor social, como digo, hacen sus necesidades, guardan sus cosas en las alcantarillas, están aquí permanente. Y lo que hacen es estar pues sentados simplemente enfrente de las casas, al lado de los vecinos, y nada, y viendo pasar a la gente, y ya te digo, insultándoles, acosándoles a señoras mayores al principio, pues por ejemplo que les daban algo de dinero, les ayudaban económicamente, pues ahora pues ya pues las acosan, las cogen del bolso, la persona del SER, por ejemplo, que pasa por aquí para el tema de ver los aparcamientos de los coches, ha decidido no pasar por esta zona. Digamos que es una situación que para todos es bastante, bastante desagradable.
Bastante violenta. Y me decían incluso algunos vecinos, ¿no?, que cuando alguien viene aquí a aparcar y no se les da dinero, ¿qué pasa?
Rajan las ruedas o rompen a un vecino de aquí, le rompieron todos los cristales y, bueno, pues te destrozan el coche.
Llamáis a la policía y también reaccionan mal.
Bueno, no, la policía ahora mismo...
No digo la policía, digo ellos.
Ah, bueno, sí, sí, ellos en cuanto la policía... viene la policía, al día siguiente tenemos venganza, nos hacen todas sus necesidades en el portal, nos tiran en los contenedores de la basura todo ropa con sus necesidades y, bueno, y se hacen notar, se empiezan ahí y a acercarse cuando estás en el portal. A intimidarte.
¿Pasan el día allí? ¿Allí comen o van a buscar comida a otro lugar? Aquí no les admiten, decimos, en este comedor social.
Bueno, en principio aquí piden dinero y no... O sea, y desayunan, creemos que en otro comedor social, cerca de aquí, porque aquí no les dejan entrar. Y comer no, comer están aquí. Aquí a partir de las 9 se quedan ya todo el día.
Habéis hecho ya varios escritos, ¿no?, para que la Junta también conozca la situación. ¿Ha habido respuesta? ¿Ha habido reuniones con ellos?
Sí, sí, ha habido reuniones con la concejalía, con el comisario de policía, y bueno, han estado aquí, lo han visto y nos han explicado que, bueno, que van a hacer todo lo posible por solucionarlo. Y bueno, y en eso están. Parece ser que últimamente, estos días desde que han venido, aunque ya te digo que llevamos 2 años detrás de ello, parece ser que este último mes, 2 meses, pues sí que se van saliendo alguna cosilla.
Pilar Rodríguez es representante de la Asociación del Organillo de Chamberí. ¿Las instituciones no pueden intervenir en estos casos? ¿Qué es lo que pasa?
Hombre, poder pueden. A la gente no la pueden prohibir en la calle. Lo que sí les pueden es quitar de aquí, porque aquí viven vecinos, y viven vecinos con niños, y viven vecinos que tienen su vida, y tienen que salir a trabajar, y tienen que salir a dar una vuelta por la noche, y no es un plato de gusto para nadie tener esto aquí, porque son gente que, como te han dicho los vecinos, hacen sus necesidades en la calle, gritan, se emborrachan, bueno, porque están en la calle y viven así. Entonces, los vecinos no pueden dar una solución, porque los vecinos no tienen que hacerlo, las instituciones tienen medios. Hay albergues, hay pisos compartidos, hay pisos tutelados, hay muchos medios. Y si no hay suficientes, tendrán que crearlos. Pero ese no es un problema de los vecinos, es un problema de las instituciones. Nosotros, los vecinos, lo que queremos es que la gente no esté en la calle. Y que no estén debajo de nuestras ventanas, porque queremos dormir, queremos vivir y queremos estar tranquilos. Y no nos valen las soluciones de vamos a poner de nuestra parte. O es muy difícil, que dice la policía, es que es muy difícil. Claro, la gente tiene derecho a vivir en la calle. Pero bueno, tendrán que... Nosotros también tenemos derecho a dormir y a vivir y a que nuestros hijos salgan a la calle a jugar y a que nuestros perros salgan a pasear sin comerse la mierda de los que la han hecho en la calle. Entonces, la situación es complicada, claro que sí. Y los vecinos, claro que les da pena la vida, cómo vive esta gente, porque no todos los indigentes hacen las mismas cosas que los que hacen aquí. Pero entonces los vecinos quieren es vivir tranquilos.
Y además dejáis claros que no es un grupo muy numeroso, ¿no? Que son pocos, pero que tiene amedrentado realmente al barrio. ¿Se suelen desplazar también hacia la zona de San Antón.
Sí, son dos hermanos y ahora otra persona más que es agresiva, que esa está más localizada y tiene una orden de alejamiento del comedor. Y luego ahora, este último mes, han aparecido tres personas más, son un grupo de seis ahora mismo, y bajan por las mañanas a San Antón.
La iglesia.
Sí.
Pilar, están ahí al fondo, yo no sé si van a querer hablar con nosotros, no sé si son ellos mismos los que provocan altercados, o ahora mismo hay gente que está esperando la apertura de este comedor, no sé, porque vosotros los tenéis localizados, ¿no?
Sí, yo creo que de los que hay aquí hoy, varios no son de los habituales. Lo que te decía la compañera que ha hablado antes, hay días que hay hasta 15. O sea, normalmente los que andan por aquí por el día son menos, luego por la noche, ahí tenemos varias fotos, que hay varios grupos de 3, 4, 5. No sabemos si ha tenido también repercusión en que hayan venido más, el que hayan levantado el campamento de
Recoletos.
De Recoletos. Probablemente por eso. Y luego también porque en esto sí que hay un efecto llamada. Saben que están aquí y que no tienen problemas, pues bueno, pues vienen. Pero bueno, la gente, lo que te comentábamos antes, al principio les daban más cosas, les daban comida, les daban ropa, ahora ya la gente empieza a estar quemada. Aunque tenemos todavía, hay todavía muchos vecinos, hay pobrecitos, sí, pero hay pobrecitos, pero es que cuando pasa tu hija por la calle hay algunos que se meten con ella, y que hazme y que te voy a hacer y qué tal. O sea, que es muy desagradable, que es que no se puede vivir así, y sobre todo es que llevan casi más de un año y medio viviendo aquí, y los vecinos con eso, la suciedad, bueno, tú te habrás dado cuenta, es que aquí huele muy mal. Porque claro, la gente hace las necesidades en la calle, no hay otro sitio.
Vamos a preguntarles ahora que hemos llegado aquí, si están esperando la apertura de este comedor. ¿Me podéis contar un poco qué estáis esperando aquí en torno al número 15 de esta calle, si soléis vivir aquí o venís a la apertura del comedor?
Yo no sé hablar español bien.
¿Me puedes contar vosotros si estáis esperando la apertura, si venís a desayunar o si ofrecen aquí comida o ropa?
Bueno, lo que usted acaba de decir es lo que hacen aquí.
¿Todos vivís en la calle, vivís aquí?
Bueno, por razones obvias, vivimos en la calle.
Hay algunos vecinos que se quejan de problemas que hay en la zona. ¿Soléis tener altercados con no queréis hablar? Bueno, pues no quieren hablar, como decíamos. Hay gente que acude con normalidad a este comedor. Como nos decía Pilar, no todos ocasionan problemas y en la situación. Están pidiendo a las instituciones que reaccionen. Ya me decían los vecinos, hemos hablado con la policía, con la Junta. De momento no hay nada nuevo.
No hay nada nuevo. Hombre, hay una cosa nueva y que es de agradecer, que es que la policía viene mucho más. Hasta hace un par de meses esto estaba dejado de la mano de Dios, que se dice. Y desde hace un par de meses o tres, y sobre todo en el último mes, la policía viene mucho más, y en la medida que viene la policía, pues hay más tranquilidad, en tanto en cuanto no dan mucha bronca. Pero, vamos para allá. Pero claro, mientras estén aquí, ellos tienen que hacer su vida. O sea, como no les quiten de aquí, la gente, pues eso, pues es que tenemos fotos que te las puedo enseñar y vídeos de la gente haciendo cacas en medio de dos coches a plena luz del día, y haciendo pis y bueno, y vomitando, y porque es que viven en la calle. Tú ves que la calle está llena de mierda. Bueno, pues es que es así. Eso que
y huele mal, realidad, Eli, lo estamos comprobando. Pues muchísimas gracias a los vecinos, a Pilar Rodríguez, representante de la asociación El Organillo de Chamberí. La denuncia que realizan desde la calle José Marañón en todo el entorno, como decíamos, provocan problemas. Es un grupo reducido, pero muy problemático.
Bueno, pues a ver si alguien pone un poquito de orden en esto, porque efectivamente, oye, la gente, hay veces que se ve abocada a vivir en la calle, y de esto hemos hablado mucho en este programa, pero la gente que vive en la zona también tiene derecho a vivir tranquilamente, segura y desde luego sin estar rodeada de suciedad ni de vándalos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Diez y 27 minutos de la mañana y en Buenos Días Madrid tenemos ya abierta nuestra encuesta. El mundo se divide en dos mitades, que hoy va de esta costumbre tan española que es abrir el botiquín, Clara, sí. Y para adentro.
Además, tú lo has dicho, es una costumbre muy española porque en Europa somos uno de los países que más se automedica. Uh-huh. Lo hacemos constantemente. Por eso el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha lanzado la campaña Los antibióticos no valen para todo, especialmente, ya sabemos que hay un problema con los antibióticos, se están generando resistencias y esto provoca 33.000 muertes cada año en Europa, porque las bacterias pues se hacen resistentes a esos antibióticos por su abuso y bueno, pues causan estos fallecimientos, la imposibilidad de combatirlos. En torno al Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, que se celebra el 18 de noviembre, y la Semana Mundial de la Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, hay un montón de fechas en torno a esto porque es un problema de primera magnitud, pues se ha lanzado esta campaña, y es que el 36% de los españoles aún piensan que los antibióticos curan el resfriado.
Vaya.
Y aunque los antibióticos, pues sabemos que es necesario una receta médica para comprarlos, bueno, pues siempre queda algún resto de ese antibiótico que no hemos terminado.
Mal.
Y decimos, bueno, pues venga, con tal de quitarme esto de encima, me tomo este resto que hay aquí de amoxicilina o de azitromicina o lo que termine en ina y ya está. Y tirando, bueno, pues no, esto provoca un problema grande de salud pública, pero hoy queremos que seáis honestos, que nos confeséis si os automedicáis, si abrís el botiquín y así a ojo, pues cogéis aquellas medicinas que tenéis más a mano para curar vuestra dolencia sin pasar por la consulta médica. Uh-huh. ¿Antibiótico o algún otro medicamento que no debierais consumir sin receta o sin prescripción facultativa?
O quedáis a los demás a consumir, que somos muy dadas de...
Sí, aconsejar.
Niño, tienes tos, espérate, abres el botiquín.
Esto me ha ido a mí muy bien.
Esto me ha ido...
Vecina, cuñado.
Exacto, exacto.
Esto
va genial.
Esto es maravilloso. Tómate tres y mañana ya no tienes...
Todos llevamos un médico dentro.
Sí, todos llevamos un entrenador, un médico dentro. Somos expertos.
Y un presidente del gobierno.
Y un presidente del gobierno.
Exactamente.
Bueno, pues nada, en Buenos Días OM tenemos ya colgada esa encuesta. Te automedicas, tomas medicina sin prescripción médica. Ahí tenemos ese sí o no para votar de forma anónima sin que lo sepa nuestro médico de familia.
Muy bien, bueno, pues ahí está esa encuesta. Podéis votar desde ya mismo. @ Buenos Días OM es nuestra cuenta de Twitter. Ahí entráis, pulsáis el botoncito correspondiente.
Eso es.
Y luego nos lo cuentas.
También en la página de Onda Madrid, en la portada, tenemos colgada la encuesta.
Muy bien, Clara. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @ Buenos Días OM. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Y cuando son las 10 y 32 minutos de la mañana en Buenos Días Madrid, vamos a hablar de los humedales que tenemos en nuestra región, un refugio de gran diversidad de flora y fauna que desempeñan un papel importantísimo en las condiciones climáticas locales y que suponen un enorme valor paisajístico y cultural. Bueno, pues ahora la Comunidad de Madrid va a elaborar un plan de protección para conservar y gestionar estas, podríamos llamarla, láminas de agua. Y de este proyecto queremos saber más con Luis del Olmo, que es director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Señor del Olmo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy interesados en esta ocasión, porque si no me equivoco, a día de hoy hay 23 humedales registrados en el catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid, pero creo que hay muchos más en la región que pueden entrar a formar parte de este catálogo, ¿no?
Sí, tenemos puesto en marcha, tal y como anunció el otro día nuestra consejera, un estudio muy ambicioso, posiblemente el estudio más ambicioso sobre esta materia que se haya desplegado, al objeto de trabajar sobre un inventario de 400, como muy bien has dicho, láminas o áreas acuáticas, semiacuáticas, zonas inundables, antiguas explotaciones incluso de áridos o de graveras que se han transformado en pequeños oasis de biodiversidad, como a mí me gusta señalar. Y bueno, pues sobre esos 400 vamos a ver quiénes son los que reúnen las condiciones más positivas para poder pasar a engrosar a ese catálogo oficial, ¿no?
¿Qué condiciones son esas que deben cumplir?
Bueno, fundamentalmente cuando se analizan estos espacios, pues fundamentalmente las condiciones biológicas que albergan, es decir, su calidad, su capacidad también de regeneración, porque hay veces que a lo mejor, actuando sobre su morfología, se puede recuperar en su integridad, pero bueno, fundamentalmente su biodiversidad, ¿no? La capacidad de acogida que tiene hacia aves migratorias, la riqueza botánica, la conservación, su posición también. Pues hay áreas en donde no es lo mismo encontrar humedales en la rampa madrileña de la sierra que en zonas más áridas o con menos pluviosidad, en donde obviamente actúan más como oasis que como otra cosa, ¿no? En fin, pero fundamentalmente que sean espacios en donde haya una diversidad o una biodiversidad importante y tengan cierta entidad, ¿no? Uh-huh. A partir de un tamaño, ¿no? Que podamos entender, significativo.
Bueno, la importancia, me imagino, señor Del Olmo, de introducir estos nuevos humedales en ese catálogo es que si no los protegemos pueden estar expuestos, me imagino, que a muchas amenazas.
Bueno, hay de todo tipo de circunstancias en torno a ellos. Uno de los problemas que tenemos en Madrid, que tenemos que tener más mimo, es que fundamentalmente es el uso público. Somos muchos madrileños demandando espacios y lugares. Entonces, bueno, pues la pernocta en áreas en épocas primaverales o el disfrute de una zona agradable, pues si somos muchos, pues lo estropeamos. No es un tema de que no sepamos comportarnos, en la inmensa mayoría sabemos comportarnos en el medio natural. Es un tema de carga, ¿no?, fundamentalmente, ¿no? Pues, por ejemplo, hay veces hay zonas, hay humedales, pues que hay que un poco prevenir de su pisoteo excesivo por parte del ganado. O sea, el ganado, por un lado, es un factor positivo por cuanto que genera la creación de láminas de agua. A los ganaderos tenemos que agradecerles su activa participación en la conservación de nuestra biodiversidad, porque el hecho de tener ganado en el monte implica un control también de la excesiva proliferación de matorral para evitar incendios y también la creación de puntos de agua para saciar la sed de las reses, ¿no?
Claro.
Sobre todo en verano. Y esos puntos de agua acaban convirtiéndose en puntos de creación de vida, de puntos de biodiversidad. Pero también hay que tener control en el sentido de que a veces hay áreas húmedas, áreas encharcaditas, que son excesivamente pisoteadas y es bueno colocar talanqueras, diagnosticar pues qué zonas pueden quedarse un poco más para el uso o abrevadero y otras zonas que puedan ser más conservadas por sus valores biológicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues, pero son muchos las posibles afecciones, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente la presión del uso público y después tenemos también la introducción o de especies exóticas, ¿no?
Uy, las invasoras, ¿no? Estos cangrejos americanos y...
Sí, eso ya vienen solos, como digo yo.
Ya.
Ya esos entraron y es difícil, aunque es verdad que en algunos puntos se está viendo una cierta disminución, pero muchas veces, y sin ser conscientes del mal que hacen, pues hay personas que les gusta tener los cangrejos como un recurso alimenticio o de ocio y cogen pues un retel de ellos y los llevan a otro punto de agua, los sueltan para tenerlos más cerca de casa, ¿no? Y poder ahí capturarlos. Son muy dañinos con los invertebrados fundamentalmente, con todo lo que son los insectos, invertebrados acuáticos y con los anfibios, ¿no? En sus puestas, las puestas de renacuajos, de tritones, etcétera, son especialmente depredadores. Se alimentan de todo y después tienen mucha resistencia a las temperaturas extremas, ¿no? Con lo cual, la presencia de humedales también es detectada, pero su extracción es muy compleja, ¿eh? No se crea que es fácil luego extraerlos y eliminarlos.
Pues claro. Por último, señor Del Olmo, hay asociaciones ecologistas que se quejan precisamente del estado de abandono de algunos de estos humedales. Me imagino que lo que están ustedes precisamente intentando es eso, que esos humedales que no están todavía catalogados dejen de estar abandonados, estén más cuidados, estén más controlados y sean una riqueza más para nuestra comunidad.
Pues efectivamente, cada uno tiene que hacer su papel, ¿no? Sí. Yo entiendo que determinados grupos ecologistas tienen que poner el dedo en aquello que consideren que está peor, que posiblemente en algunas cosas coincidamos, ¿no? Sí. Y nosotros también poner en valor todo el esfuerzo que se hace por los técnicos de la administración y por buena parte de la sociedad, ¿no? Y es verdad que hay algunas áreas, bueno, pues que pueden degradarse, pero en general yo tengo que decir que la Comunidad de Madrid cuenta con una red de humedales que está franca buenas condiciones y que los inventarios que se hacen y la detección de especies que se van observando, bueno, pues demuestra su calidad. Sí. Eso no quita que tengamos que estar ojo a visor, pero yo quiero lanzar un mensaje de que por lo menos en lo que es la red actual de los 23 humedales, el nivel de calidad de las aguas y el nivel de conservación es bastante alto y que hay una recolonización natural de muchos de los humedales que no están en ese catálogo y que hay una tendencia a su mejora natural porque, por ejemplo, en toda la zona del sureste tenemos antiguas gravelas que han sido abandonadas su extracción y que se está recolonizando por tarayales, por saucedas, etcétera, y que están dando cobija a multitud de aves. Es decir, que se está muchas veces que la conservación, con la simple conservación, se recupera, ¿no? Y es verdad que Madrid tiene un problema como el conjunto del arco mediterráneo, de falta de precipitaciones, ¿no? Yeah. Pero eso no está hoy por hoy en nuestra mano, por lo menos el poder decir que llueva más para que los humedales estén más con más agua, ¿no? Y es verdad que ahí tenemos un problema. Bueno, hay quienes apuntan que es el cambio climático, hay quienes consideran que son ciclos. Yo creo que tenemos un problema en el arco mediterráneo de falta de precipitación y tenemos que hacer un mejor uso del agua, ¿no? Depurarla mejor, utilizarla mejor, porque al final el agua es la base de la existencia de los humedales, ¿no? Uh-huh. Yendo agua, disponemos de todas las especies, de todo el cortejo de arboledas, de botánicos, de fauna que hay en torno a esos humedales, ¿no? Y ahí sí que tenemos, por decirlo así, nuestro talón de Aquiles, ¿no?
Bueno, pues esperemos que con esta nueva iniciativa de la Comunidad de Madrid, esos humedales que ya están catalogados, esos 23 humedales que tenemos, perdón, estén todavía más protegidos y que luego vayamos ampliando ese catálogo para que esa riqueza que tiene nuestra Comunidad de Madrid, que se encuentra sobre todo situada en muchos casos en la Sierra de Guadarrama, bueno, pues pueda seguir siendo un lugar donde la flora y la fauna se encuentren a sus anchas y nosotros podamos disfrutarlo. Don Luis del Olmo, director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Y que podamos seguir contándolo y los avances en este ambicioso programa. Muchas gracias a ustedes.
Pues ojalá sea así. Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork. Y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y llega el momento de abrir nuestra sección de los martes, Poli de Cercanías, y además lo hacemos con una noticia, porque agentes de la Policía Nacional han detenido a 8 personas e investigan a otra menor de edad en diferentes provincias por acosar sexualmente a niñas menores de edad a través de Internet. Esta noticia nos da pie a hablar con con Ricardo Gutiérrez, que todo el mundo le conoce ya de sobra porque es un estupendo colaborador de este programa, portavoz de la Policía Nacional, para saber también cómo actúan esos policías que se dedican a perseguir estos delitos que llegan a través de nuestras redes sociales, a través del ordenador, por decirlo de una manera sencilla. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, buenos días a todos.
Bueno, supongo que en este caso concreto, esto empezaría como siempre, ¿no? Con una denuncia, de pronto que llega a un departamento que tenéis en la Policía Nacional. Y a partir de ahí hay que empezar a tirar del hilo.
Efectivamente, además suelen ser investigaciones que son bastante complejas, ¿no? Por la particularidad que tienen estos delitos que se cometen a través de las redes sociales, a través de Internet. Y concretamente pues vino la denuncia pues a través de una cuenta de correo electrónico que mantenemos abierta, un canal más de comunicación, ¿no? Con los ciudadanos, que en este caso es denuncias.pornografia.infantil@policia.es. Y una madre se percató de lo que estaba sufriendo su hija, lo denunció a través de este medio y rápidamente nos pusimos a investigar. Se empezó la investigación por parte de la unidad de investigación tecnológica nuestra a nivel central, dada la complejidad y dado que afectaba a varias provincias. Y en este caso, pues bueno, se pusieron manos a la obra y después de 2 años de investigaciones ha conseguido cerrar felizmente.
Bueno, 2 años, ¿eh? Estamos hablando de que estas cosas son muy, muy complicadas. Como tú apuntabas, Ricardo, no es que uno mande una denuncia a través de ese correo, que por cierto vamos a subir a nuestras redes sociales para que todo el mundo lo tenga, y no es que lo mire un policía que pasa por ahí. No, existe una brigada especializada precisamente en este tipo de delitos, ¿no?
Efectivamente, además es una brigada que se creó en el año 2005, que todavía no estaba muy en auge la comisión de este tipo de delitos, pero ya estábamos viendo hacia dónde tendía, ¿no? No solamente, como a veces se dice, ¿no?, que vamos un paso por detrás de los malos, ¿no? Estábamos viendo ya hacia dónde tendía, hacia dónde evolucionaba la delincuencia, y estábamos viendo que a través de las redes sociales y de Internet pues iban a cometer bastantes delitos, como así ha estado siendo. Y bueno, se decidió crear esta unidad de investigación tecnológica a nivel central para toda España, y luego cada jefatura ha ido creando su propia unidad de investigación de delitos tecnológicos en función del volumen de trabajo que tengan.
Bueno, hablamos de pornografía infantil, pero también de estafas, de fraudes, de todo ese tipo de cosas. Sí, yo no sé si son diferentes grupos dentro de esa misma brigada quienes se encargan de los diferentes tipos de delitos, porque me imagino que en el caso de pornografía o de infantil o casos clarísimos de pederastia, por ejemplo, yo supongo que las personas que persiguen estos delitos tendrán que tener, no sé, un entrenamiento, no sé si incluso psicológico, ¿no?
Hombre, yo conozco a varios que se dedican a este tipo de investigaciones y hay que tener la mente muy fuerte, hay que ser muy sereno. Incluso tenemos que pensar que son padres de familia, hombre, que tienen hijos, que tienen hijas.
Y que a veces se encuentran con unas cosas espeluznantes.
Con unas situaciones, sobre todo en tema de imágenes y vídeos de pornografía infantil, que son espeluznantes. Hay que tener la cabeza muy fría para poder investigar este tipo de hechos. Y aunque te impliques al 1000 por 1000, como hacemos en cualquier investigación, pero saber separar muy bien, porque claro, luego tienes tu familia y tu vida personal.
No solamente un entrenamiento psicológico para poder uno tener eso, la cabeza muy fría, sino también para ponerse un poco también en la cabeza del malo en este caso, porque incluso tengo entendido, no sé si esto se puede contar o no, que muchas veces los miembros de esta brigada, para intentar llegar hasta el fin, hasta donde está el fin último de quien está ocasionando este delito, tienen que hacerse pasar también por otras personas, y ahí hay que tener una cierta psicología para ponerte en la cabeza de una posible víctima.
Efectivamente, hay ocasiones en las que, por supuesto, bajo autorización judicial tenemos esa figura ¿no? que recoge nuestra legislación de ese posible agente encubierto a nivel cibernético, y bueno, sin caer nunca en la comisión de un hecho delictivo, pero sí que se rastrean las redes y sí que se hace esas tareas a veces de infiltración.
Claro, y luego me imagino que también mucha conexión con policías de otros países, porque claro, si hablamos de Internet, es que esto no tiene fronteras, no es que el delincuente que en ese momento esté cometiendo es un delito a través de Internet esté en nuestro territorio, pues está en cualquier parte del mundo.
Efectivamente, si ya la cooperación policial internacional lo hacemos en el día a día ante cualquier acción delictiva, pues imaginaos en este tema de delitos cometidos a través de la red, y para eso existe, vamos, una conexión total con las policías de todos los países del mundo. Se hacen cursos de formación, se comparten experiencias entre las unidades de investigación tecnológica de unos países, sobre todo con nuestros socios europeos, como con otros países, como puede ser Estados Unidos, para poder atajar y poder colaborar en las investigaciones de este tipo de hechos.
Bueno, en este caso partimos de esta noticia que tiene que ver con la pornografía infantil, pero ya decimos que desde la Policía Nacional se investigan otras. Por ejemplo, alguien que introduce un virus en unos determinados ordenadores, o hackeos ahí a sitios muy importantes, muy complicados, ¿no?
Sí, sí, y ya no solamente a nivel de hackeos, de introducción de virus, que hacemos también esas investigaciones, porque se causan una serie de daños. Es verdad que de forma virtual, pero hay empresas, o puede haber particulares o instituciones que sufren una gran cantidad de daños y de pérdidas económicas por esta introducción maliciosa de virus. Y ya no solamente eso, sino que también, pues bueno, se está patrullando continuamente, sí, también a través de las redes. No solamente es que patrullemos en nuestros vehículos Z, como siempre, sino que se hace un patrullaje a través de redes sociales, un patrullaje a través de internet, en la deep web, que es esa internet profunda, sí, que suelen utilizar para la comisión de hechos delictivos también.
Luego hablamos también de fraudes a través de gente que te quita la tarjeta de crédito y se mete y hace compra, ese tipo de cosas también.
Sí, esas investigaciones también, aunque muchas veces pues tenemos que pensar que estas unidades de investigación tecnológica se van a encargar de delitos cometidos pues a través de redes, pero las propias unidades de policía judicial normal, de nuestras comisarías de policía, hacen esas investigaciones también. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que luego en un momento determinado, para hacer un análisis que se llama forense, ¿vale?, como los hechos contra las personas, pues se tira de estas unidades de investigación tecnológica para analizar los aparatos electrónicos que se le puedan incautar al autor de los hechos, tanto el ordenador que se le haya podido intervenir, teléfonos móviles y demás, para encontrar vestigios y poder aportar pruebas de que efectivamente este es el autor de esos hechos delictivos.
Porque en esos casos es verdad que cuando se llega al final del asunto, en el caso que nos ocupaba hoy, estamos hablando de 2 años de investigación, pero sí, cuando se llega al final al malo y se le interviene el ordenador, por mucho que haya borrado datos, casi siempre la policía encontráis algún vestigio que puede estar ahí grabado de alguna manera y que puede demostrar que efectivamente esa persona ha estado cometiendo un delito, aunque haya borrado todo.
Sí, efectivamente, nosotros hacemos, nuestros investigadores concretamente hacen una pericia, un análisis forense muy exhaustivo de esos, bien sean terminales telefónicos, bien sean ordenadores, y siempre queda algún rastro. O por lo menos hasta ahora los vamos consiguiendo.
Bueno, lo que pasa es que es verdad que los malos también son muy listos a veces, y van avanzando también, pero la policía siempre está ahí. ¿Podemos dar algún consejo? Yo creo que en el caso de pornografía infantil, sí, evidentemente mucho. Es mucha, ahí tenemos mucha responsabilidad los padres, sí, hablar con nuestros hijos, explicarles lo que hay, controlarles el ordenador, aunque hay muchas veces que dices, ¿cómo le voy a controlar? Pues sí, pues hay que controlarlo, porque estamos hablando de menores de edad, y lo mismo que controlas otro tipo de cosas, si toma bebidas alcohólicas, si entra en un sitio donde no puede entrar. Oye, lo mismo hay que hacer con internet.
Exactamente igual, Eli. Si nosotros estamos con nuestros hijos, desde cuando son muy chiquititos, que les ayudamos a pintar, a jugar,
a cruzar la calle. Claro.
Esto es lo mismo. Tenemos que asesorarles y supervisar esa navegación que hacen por internet, que sea una navegación segura, que pues igual que en cualquier otra tarea cotidiana, lo mismo con el uso de terminales telefónicos, ordenadores, videoconsolas, porque tenemos que recordar también, de hecho en esta nota de prensa que sacamos sobre esta detención de estos 8 pedófilos, uno de ellos lo estaba cometiendo a través de una videoconsola, porque están en red también, se pueden enviar contenidos multimedia, se pueden
chatear. Con mucha atención con esto, cuidado. Entonces, con las videoconsolas, que a veces nos olvidamos de ellas, nos fijamos en el ordenador o en la tablet o en el teléfono móvil, pero no en las videoconsolas.
Efectivamente, no solamente son los teléfonos móviles y los ordenadores, sino que también lo son las videoconsolas, están conectadas a la red, se puede compartir, como decíamos, contenido multimedia, chatear. De hecho, si no recuerdo mal, hace aproximadamente menos de un año detuvimos a un individuo que consiguió quedar con una menor de edad a través de una videoconsola. y abusó sexualmente de ella.
Pues mucho cuidadito. Y en el caso de los adultos, hombre, yo creo que nos lo sabemos todos, pero a veces se nos olvida. Cuidado con las contraseñas que ponemos, las por ejemplo, ¿no?
Que tienen que ser de calidad.
Eso el 1, 2, 3, 4, esto no...
O meter nuestro nombre, o ese 1, 2, 3, 4, como decías, no, esto nos lo tenemos que tomar muy en serio. Es que tenemos que ser conscientes de la cantidad de datos que tenemos en nuestros ordenadores, en nuestros teléfonos móviles, y lo que introducimos en las redes sociales, así como en las redes sociales, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Pues que no es todo lo que parece, y ahí tenemos que asesorarles. En estos casos, pues había uno de los individuos, uno de los arrestados, se hacía pasar por una mujer, siendo en realidad un varón.
Claro.
Y en otro caso, pues decía que era un joven de su edad, cuando en realidad era un individuo ya adulto. Y sobre todo, que subimos a la red, ¿vale?
Pues cuidadín.
Eso es lo más, lo que tenemos que tener cuidado. Eso, en este caso, la menor, pues bueno, con toda su inocencia, pues subía una serie de fotografías que luego han sido utilizadas para posteriormente acosarla sexualmente. Nosotros patrullamos la red, pero es que los malos también lo hacen en busca de víctimas.
Claro, exactamente. Y mucho cuidado.
Tenemos que ponérselo difícil.
Exacto. Con los menores, evidentemente, pero luego los mayores, cuidado con lo que subimos a las redes, contando cuándo nos vamos de vacaciones, dónde nos vamos de vacaciones. Esa foto en la puerta de casa con el coche lleno de paquetes, que nos vamos a Palma de Mallorca y se ve la calle, el número.
Efectivamente, es que sin querer se ve la calle, se ve el número.
Claro.
O estas rutas que marcamos.
Claro, muy reconocible.
Cuando salimos a practicar ejercicio, cuando salimos a correr, estas a través de aplicaciones en redes sociales, pues bueno, pues nos gusta poner a lo mejor la rutita esa que hacemos y estamos indicando el punto de salida, que es desde nuestra casa.
Exactamente.
Esa ruta, junto con a lo mejor otra fotografía que hayamos podido poner en la que se ve el número de nuestro portal, pues ya está indicando que en ese momento no estoy.
No hay nadie.
¿Vale? Entonces, sí, esas cositas hay que tener mucho cuidado.
Exactamente. Y luego, por supuesto, no abrir ningún correo que desconozcamos y que venga con un link, nada de pinchar el link. Te lo dice alguien que una vez pinchó un link y dejó a esta santa casa colapsada. O sea, sí.
Bueno, pues
me cagué todo el sistema operativo.
Bueno, pues sabemos que no tenemos que vivir alarmados, ¿no? Que lo que decimos siempre es, hay que vivir tranquilos, pero siempre prestando ese punto de atención para tratar de evitar de ser víctimas y poner las cosas siempre difíciles a los malos.
Ajá, claro que sí. Vamos a repetir ese correo electrónico donde la gente
sí,
que vea algo raro a través de las redes sociales o considera que puede haber un delito, que no se corte. Es decir, que esto lo decimos mucho, siempre, y lo dice mucho Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de la Policía Nacional. Más vale que la gente denuncie algo
y que luego,
no sea nada, que no pasa nada. La policía no está para eso, no se va a molestar y no va a decir que pesado, mira cómo me ha hecho perder el tiempo. Nunca. Más vale eso que seamos testigos de algo y por ese pudor que nos da a veces de molestar a la policía, dejemos pasar por alto un delito.
Efectivamente,
¿no?
Tanto cuando avisamos a través del 091, como en este correo que sí que me gustaría que repitiéramos.
Sí, repite.
Relacionado con la pornografía infantil, que es denuncias.pornografia.infantil@policia.es.
Vale.
Además es que es muy importante además señalar una cosa. Si yo observo, si yo detecto una imagen, contenido de pornografía infantil, es que no debemos de reenviarlo, porque con ese reenvío podemos estar cometiendo un delito.
Cuidado,
aunque
cuidado.
Sea para avisar a alguien, ¿sabes?
Sí,
porque
sí,
perdemos
sí.
ya el control y nos podemos convertir en parte de ese delito. Entonces, aquí directamente.
Inmediatamente detectamos algo, ahí vamos al correo denuncias.pornografia.infantil. Denuncias pornografía infantil separados por puntos.
Exactamente.
@policia.es.
Y ahí preguntamos dónde lo hemos encontrado, el enlace web, pues si ha sido a través de un teléfono móvil, qué número de teléfono nos ha llegado, para nosotros poder seguir el rastro y localizar el origen de dónde procede esa imagen.
Bueno, pues ahí queda dicho. Ricardo Gutiérrez, un placer, como todas las semanas.
Igualmente.
Muchas gracias. Te dejamos que vuelvas a tus funciones de policía.
Ahí vamos a seguir
Hasta
trabajando
luego.
Para los demás.
Nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho ruido.
Bueno, estaba escuchando muy atentamente la conversación que manteníamos con Ricardo Gutiérrez, Miguel Aguado, que viene con su ecología de andar por casa, pero una cosa no está reñida con la otra, ¿eh?
No, es que además me parecía interesantísimo. Yo que soy de esos afortunados que casi todos los días me toca un cheque de 500 euros en una gran superficie.
Ah, mira, sí,
varios
esto
iPhone
pasa
a la
mucho,
semana,
¿no?
Pero debo ser un poco así
raro
y no pincho porque no me lo creo.
Ya.
Pero si no, debería tener ya como 25 iPhone y no sé cuántos miles de euros. A veces nos engañan también por la avaricia, porque uno cree que somos muy afortunados. Yo creo que me ha parecido muy interesante lo que nos decía Ricardo, porque es sensatez.
Claro que sí, además tú eres padre también, claro. Quiere decir, estas cosas nos preocupan mucho. Bueno, que en ecología andar por casa y vamos a hablar de una contaminación muy especial, una contaminación que no se ve, que no se huele, pero se oye, que es la contaminación acústica.
Y fíjate que lo vamos a hacer desde la radio por la gran diferencia que hay entre la acústica que nos moleste, que puede causar problemas, y la belleza de la radio, de hablar tranquilamente. Fíjate si hay margen.
Bueno, pues llegan las noticias a Onda Madrid, si me esperas un momentito.
Por supuesto.
Las escuchamos juntos y después abrimos la hora de las 11 con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. Muy atentos todos, porque hoy hablamos de algo muy molesto, que son los ruidos, la contaminación acústica.
Se acaban por bajar mucho, mucho ruido.